Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían le preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Al iniciar nuestro tiempo ordinario, después de que Jesús se presenta ante San Juan, se inicia una cadena que no debe de interrumpirse, que es la cadena de presentación a Jesús. Esta cadena es la que hace posible que el Evangelio y la salvación llegue a los demás. Vimos en el Evangelio de hoy cómo primero, pues, Juan presenta a Jesús con Andrés, luego Andrés va y se lo presenta a Pedro, porque esa es la única forma de llegar hacia él. Y lo más impactante de la lectura de hoy es que le dice: hemos encontrado al Mesías, como quien ha encontrado algo maravilloso, algo fundamental en nuestra vida. Mis amados hermanos, Jesús es el único que puede darle la vida al hombre. Jesús ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Por eso cuando alguien encuentra a Jesús, no puede quedarse con ese tesoro, no puede quedarse con esa experiencia de amor que Dios produce en el corazón, sino que tiene que ir y compartirlo con toda la gente. Rápidamente Andrés fue y buscó a su hermano Pedro y le dice: hemos encontrado al Mesías. Y nosotros, hermanos, ¿a quién se lo hemos dicho? ¿A quién le hemos dicho saliendo de una misa: hemos encontrado al Señor, hemos encontrado al Salvador, hemos encontrado a aquel que trae vida y paz a nuestros corazones? Me encanta a mí el texto de Juan 10:10, que ya hemos revisado en otras ocasiones, porque nos dice que Jesús vino para esto. Pero si para lo que vino no se realiza, qué desperdicio, hermanos. Vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y ya en otras ocasiones hemos hablado de lo que implica la vida en abundancia, que es la vida del reino, justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, nos dice San Pablo en su carta a los Romanos. El reino de los cielos es gozo, es paz, es alegría en nuestros corazones. Para eso vino Jesús. Y sin embargo vemos tristemente, mis amados hermanos, que nadie lo predica. Que no hay ese instrumento como Andrés o como Juan para llegar a la gente a Cristo. Nadie va y le dice, hemos encontrado al Maestro, hemos encontrado al Mesías. Y por eso nuestro mundo sigue estando todavía esclavizado, sigue estando todavía en la oscuridad. Jesús no solamente vino para traernos paz, para traernos gozo y alegría en nuestras vidas. Quiero que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, al principio de su predicación, Jesús en la sinagoga de Nazaret expresa con claridad a qué ha venido. Y nos dice en el verso 18, capítulo 4, verso 18 de Lucas, nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Mis amados hermanos, hay muchos pobres que no tienen la buena noticia del amor de Dios. Y no hablo solamente de los pobres materialmente, que también a ellos y especialmente se dirige continuamente Jesús, sino a los pobres de espíritu, aquellos que no tienen esperanza, que no tienen razón de vivir. Hoy una de las cosas que más me impactan a veces en la confesión es encontrar a chavos 15, 16, 17 años que se confiesan de haber tenido deseos de suicidarse. Imagínense, un muchacho de 14, 15 años con toda la vida por delante, pudiendo correr por ellos la vida, la felicidad, la paz, se confiesan de que han tenido el deseo de quitarse la vida. He venido para traer las buenas noticias a los pobres, pero necesitamos decirles a esos chavos que hay alguien que les puede dar vida, que les puede dar vida en abundancia, y tenemos que ayudarlos a llegar a Él. Tenemos que ser el instrumento de la gracia de Dios para que los chicos y grandes puedan conocerlo. Dice Jesús que ha venido para anunciar la libertad a los presos. Y a lo mejor vamos a decir, pues, hay que ir a los penales. No, hay que salir a nuestras calles. Vivimos en una sociedad de presos, presos de alcohol, presos de droga, presos de sexualidad, presos de materialismo. Personas verdaderamente atrapadas en estos problemas. Gente que dice, no, yo no tengo problemas con mi bebida. Me echo un par de cervecitas todos los días y pues en las fiestas, como dicen, socialmente. Y le pregunta uno, ¿y por qué no dejas de beber si no estás atrado, si no es un vicio? No, es que no quiero. Pues sí. ¿Y sabes por qué no quieres? Porque te tiene atrapado, porque te tiene sujeto. Y piénsenlo del que fuma, y piénsenlo del que se droga. Gente que dice, no, yo me echo ahí mi hierbita nada más así de cuando en cuando, pues para alivianarme, pero realmente yo no soy un adicto. Pues déjalo. No, ahorita no, adelante. Gente que está presa. Y el único que puede liberarlos es Jesús, porque para eso vino. Pero para que los libere, tenemos que acercárselos. Tenemos que acercarle a Jesús a nuestros hermanos que están atados, consumismo, materialismo, drogadicción, sexualidad desenfrenada, presos, atrapados. Y solamente Jesús puede salvarlos. Para eso vino, pero necesita que tú, como Andrés, se lo presentes. Pedro, mira, hemos encontrado al Maestro, hemos encontrado al Liberador, hemos encontrado al aquel que puede darte vida y puede dártela en abundancia. Dice Jesús, he venido también para darle vista a los ciegos. Hoy la gente está ciega, hermanos. No se da cuenta de lo que está pasando en nuestro mundo. ¿Queremos permanecer en esta ceguera? ¿Queremos cambiar nuestro mundo a través de las armas, a través de la violencia? ¿Vea nuestro mundo económico derrumbarse, desaparecer completamente? ¿Ciegos? ¿Pensábamos otras cosas? Y miren la realidad en qué ha venido a resultar. Una serie de problemas gravísimos económicamente, que los problemas económicos generalmente desemboca en problemas sociales. ¿Y Jesús dónde está? Allá afuera, hermanos, afuera de estas paredes, hay 3 millones de católicos bautizados que no conocen a Jesús, porque solamente el 20% de los católicos viene a misa. Hay 3 millones de gente aquí en nuestra área conurbada que necesitaría que tú se lo presentaras, que necesitaría que tú lo trajeras. Jesús nos lo ha pedido, y no solamente eso, sino casi que nos lo ha exigido. Hablando Jesús sobre los talentos, sobre los dones que Dios nos ha dado, abran sus Biblias en Mateo 25. En este texto nos relata San Mateo una parábola en donde Jesús cuenta sobre cómo a la gente, a unos de sus empleados, les dio unos dones. Y bueno, pues al último, pues lo vio así medio tullidín, o sea, como que no iba a poder muy bien con todo, y le dio solamente 2. Aquí en nuestro texto dice 2,000 monedas, 2 denarios, en fin, le dio menos que a los demás. Y miren ustedes lo que sucede con este hombre al que le dio solamente 2 monedas. Pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1,000 monedas, le dijo a su jefe: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Hay gente, hermanos, que piensa que porque viene a misa ya se va a poder presentar a todo dar ante el Señor. Que cuando llegue con el Señor le va a decir: Señor, si yo iba a misa todos los domingos, es más, comulgaba todos los domingos. Y te va a decir el Señor: ven para acá. Y te va a enseñar por una ventana del cielo a todos los que por tu culpa están en el infierno. Todos aquellos hermanos y hermanas, a veces bien cerquita de ti, que como tú no los llevaste a Jesús, se perdieron en la prepa, facultad, los amigos, ese amigo que no va a misa, que no cree en Dios, en este nuevo ateísmo práctico, en nuestras empresas, en nuestras oficinas, nuestros vecinos, la gente con la que convivimos, a veces hasta familiares, y te va a enseñar: mira, esa persona tú la conocías y se perdió. O nos va a enseñar, si todavía están vivos, gente que vive con todas estas adicciones, con toda esta falta de fe, con toda esta falta de amor, presos del pecado, del tabaco, del alcohol, de la droga, del sexo, del consumismo, del materialismo. Te va a decir: mira cómo son infelices, mira cómo se destruyen sus familias, porque tú no hiciste nada. Y le vas a decir: Señor, como este hombre, pero si sabes que estoy limitado, yo no tengo el carisma para predicar. No, pero te puse en una parroquia en donde el padre continuamente te decía que ahí hay unos disquitos y hay unas hojitas y hay una página de evangelización y hay muchas cosas que tú podías haber arrimado. La obra no es nuestra, la obra es del Señor. ¿Cuál es nuestra función, hermanos? Acercarle los medios para que la gente conozca a Jesús. Fue lo que hizo este Andrés. Andrés lo único que hizo fue llevarle a donde estaba Jesús y luego Jesús hizo todo lo demás. La obra no es nuestra. Mi obra aquí con ustedes no es mía. ¿Mi función cuál es? Acercarles a Dios. Esa es mi función. Por eso San Pablo decía, ay de mí si no lo hiciera, porque cuando llegue, pues me va a llamar el Señor y me va a decir, ven para acá Ernestito, ¿qué hiciste con tu comunidad? No, pues hice que vinieran a misa y luego, eso les dio la vida, les dio la salud, les dio la eternidad, los liberó completamente. Y sigue el texto. Dice, el jefe le contestó, tú eres un empleado malo y perezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco y yo al volver habría recibido mi dinero con intereses. ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué si veías a tu vecino que no venía a misa? Si cada vez que en la fábrica o ahí en la escuela los huercos decían sonceras y se burlaban de Jesús, ¿por qué no les dijiste nada? ¿Por qué nunca hiciste nada por acercarme a ellos? No se trataba quizás de predicar. ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué te quedaste con esta gracia que tú conocías? Tú venías a misa, me dices. Tú comulgabas. ¿Será acaso que tú tampoco me habías descubierto como Salvador, como Señor de tu vida? ¿No es cierto que yo traje a tu vida y a tu corazón paz, gozo, alegría? ¿Por qué no hicieron nada en sus barrios? ¿Por qué no invitaron a otros chavos? ¿Por qué no hemos invitado a nuestros familiares, a veces bien cercanos, primos, sobrinos, tíos, a veces hasta los mismos padres? Siervo malo, dice el Señor, siervo malo y perezoso. No hiciste nada. Te quedaste con la gracia que te di y no se la compartiste a otros hermanos. Y la conclusión es bien tremenda. Versículo 28. Y dijo a los que estaban ahí, quítenle las 1,000 monedas y dénsela al que tiene 10,000, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo fuera, a la oscuridad, entonces vendrá el llanto y la desesperación. Consecuencias tremendas, hermanos. No pensemos que porque ya venimos a misa, ya lo hicimos, y que vamos a poder y dar buenas cuentas de nosotros. Cada uno de ustedes tiene que acercar a la gente que está cerquita de ustedes, a Dios nuestro Señor, y asegurarse de que lo conozcan y que lo amen. En la plática que daba este martes pasado a los papás que tienen niños en el catecismo, yo les decía que el problema que vivimos hoy tan terrible, en esta violencia generalizada, principalmente motivada por el crimen organizado, hemos tomado el camino equivocado. Estamos gastando miles de millones de pesos para armar a nuestro ejército. Hermanos, déjenme decirles que mientras haya quien compre droga, podrás meter cañones, misiles y lo que quieras. No se va a acabar. Mientras haya gente que compre pornografía, no se va a acabar. Mientras haya gente que compre piratería, no se va a acabar. Vas a matar al jefe de ahorita, pero atrás viene otro y lo vas a matar también, y atrás viene otro. Cuento de nunca acabar, hermanos. El problema está en el pecado del hombre, en lo que tenemos que invertirle lana, mucha lana, es en evangelizar, en ayudar a la gente a convertirse. Imagínense si no va a ser un mercado interesante en nuestro país. Tenemos más o menos 100 millones de mexicanos. De esos 100 millones, 20 millones son gente practicante. Súmenle la gente que está en las iglesias separadas. Vamos a llevarnos hasta 70 vamos a irnos hasta el 40%. Hay 60 millones de clientes potenciales y todos son bautizados. Todos son bautizados. Mientras no acabemos con esto, mis amados hermanos, podremos armar mil ejércitos y hacer muchas cosas en la línea de la violencia, pero no se va a acabar. Porque mientras haya una gente que diga, yo se lo compro, Señor, pues va a haber alguien que lo va a vender. Cualquier comerciante sabe esto. Mientras yo tenga un cliente, ahí hay mercado. Necesitamos trabajar, les decía a los papás, pues en esa ocasión, como eran los padres de familia, les decía, pues ayudar a nuestros hijos a que conozcan a Jesús. Hay que llevarlos a Él, hay que ayudarlos para que ellos conozcan el amor de Dios y los libere de la drogadicción, los libere del alcoholismo, los libere del tabaquismo, los libere de todas estas cosas que son las que finalmente pues traen todo el problema de violencia a nuestra sociedad. San Pablo estaba convencido que esta es la forma, que este es el camino. Escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, en el verso 2, le dice: te encargo mucho, en otras traducciones dice, te suplico que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Convence, convence, reprende, anima, enseñando con toda paciencia. No es fácil. No es algo que va a ocurrir automática e instantáneamente. Es algo en lo que necesitamos estar trabajando y trabajando y trabajando. Yo me siento muy orgulloso de mi comunidad, porque en estos años que llevo con ustedes, más o menos un 70% ya trae la Biblia. Nuestra comunidad se ha duplicado en este tiempo. Cuando llegué, se consumían alrededor de 1,400 hostias al mes. Ahorita se consumen 6,000. Hemos crecido. Con paciencia. Y aún así todavía hay gente que hoy no va a comulgar. Y llevo 6 años aquí, hablando de lo mismo. Con paciencia. Pero a tiempo y a destiempo. Con oportunidad y sin ella. Y a veces los reprendo y les digo, hermanos, se van a ir al infierno. Y a veces les platico, hermanos, es que el cielo es maravilloso, no saben de lo que se van a perder, no se pierdan la fiesta. Anima, reprende y siempre con la autoridad de la palabra. Con paciencia. Mis amados hermanos, el regalo más maravilloso que tú le puedes hacer a una persona no es darle una casa. No es llevarlo de paseo, no es regalarle un automóvil. El mejor regalo que tú le puedes dar a una persona es una vida feliz, una vida con paz, con alegría, una vida llena de esperanza, una vida llena de Dios. Por eso el mejor regalo que tú le puedes hacer a cualquier persona es acercarlo a Jesucristo. No hay regalo más valioso, más útil y más hermoso que ser el instrumento de Dios para acercarle los medios para que conozca al Señor. El mejor regalo es que tú puedas ayudar a este hermano para que tenga vida y la tenga en abundancia. No por tus méritos, no porque seas muy buen predicador, sino porque tú fuiste el instrumento de Dios para que Dios se acercara a él y cambiara su corazón. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia. Y que la ternura de María abrace su corazón.